Si no toco la campana ahora, mañana no habrá ciudad, solo humo y cuerpos sobre el barro. Si la toco, despierto a todos y los obligo a elegir a quién dejan fuera, aunque suplique de rodillas. Porque si cierro los accesos tarde, entrarán con la marea y cuando eso pase, ya no habrá tracto posible. El vigía siente el frío metérsele por las uñas mientras mira el río como si el río lo mirara de vuelta. No es un frío bonito, es el frío del error. La noche está viva, pero no con grillos ni con viento suave. Está viva con silencio raro, como si hasta los perros se hubieran escondido. Allá abajo, en la negrura del Sena, aparecen sombras que no deberían estar ahí. Primero una, luego otra. Luego otra más. No se oyen cascos, no se oyen ruedas, no se oyen campanillas de comerciantes, solo un roce rítmico, húmedo, como si alguien peinara el agua con uñas largas. Velas, no grandes velas de mercante pesado, velas estrechas, altas, agresivas, y entre vela y vela, un brillo rápido, remos entrando y saliendo, marcando el paso como si el río fuera una calle de su propiedad. El vigía traga saliva. Sabe lo que son. Lo ha oído en las tabernas como se oyen las historias malas. Exageradas, sí, pero siempre terminan igual. Hombres del norte, barcos que muerden, aldeas que amanecen sin puertas. Y ahora esas historias vienen directo hacia la isla donde late la ciudad. Su mano encuentra la cuerda de la campana. Y entonces aparece el dilema. Seco, sin poesía. Si tira, condena a miles al pánico. Si no tira, condena a miles al saqueo silencioso. No existe tercera opción. No existe, esperemos a confirmar. El río confirma por él. Tira. La campana explota en el aire como un animal herido. Una vez, dos, tres. El sonido rueda por los tejados, rebota en las piedras, trepa por las torres y cae sobre las camas como un puñetazo. En menos de un minuto, el milagro cotidiano de la ciudad dormida se rompe en mil pedazos. Puertas que golpean, gente que tropieza, un niño llorando sin saber por qué, una mujer que se pone el vestido al revés y aún así corre, un hombre que agarra su bolsa de monedas y luego la suelta, como si de repente pesara lo mismo que su conciencia. En la isla donde los puentes son venas, todo empieza a moverse hacia el centro, hacia lo que protege, hacia lo que encierra, hacia lo que salva, si se decide a tiempo. Y ahí está la decisión irreversible, la verdadera: cerrar los accesos y convertir la isla en una fortaleza, o abrirlos para evacuar a los de afuera y arriesgar que el enemigo cruce con ellos, pegado a sus talones. Porque afuera, en la ribera, hay gente, hay campesinos que llegaron tarde. Hay artesanos que viven del otro lado, porque en la isla el espacio vale más que la paciencia. Hay familias que creen que alcanzan a entrar si corren. Y corren, corren como corre quien escucha la campana y entiende, sin palabras, que la noche se volvió cacería. Los guardias del puente se miran, y en sus ojos hay algo peor que miedo. Hay cálculo, no de dinero. De vidas. Y el cálculo siempre se siente como traición. Tierren, grita uno, con la voz quebrada. Todavía no, responde otro, viendo las siluetas que se acercan. Gente con mantas en los hombros, gente con niños cargados, gente con caras, que ya no son caras, sino súplicas. Las tablas del puente vibran con pasos desesperados. Alguien cae. Alguien lo pisa sin querer. Alguien se detiene a levantarlo y pierde segundos que no tiene. Y el vigía arriba escucha el otro sonido. No el de la ciudad, sino el del río. Los remos. Más cerca. Mucho más cerca. Como si la campana también los hubiera llamado. En un rincón de la isla, un monje enciende una lámpara y busca pergaminos con manos temblorosas. No por devoción, por registro. Porque en tiempos así, hasta la vergüenza quiere quedar escrita. Encuentra un nombre anotado en un margen, de una noticia vieja. Un rumor que alguien juró que era cierto, Reguineros. Lo pronuncia como si al pronunciarlo pudiera entender quién viene. Pero otro monje, más joven, se ríe con nervios. Dicen que es Ragnar, susurra, como si invocara un fantasma de saga. La palabra Ragnar suena grande, suena a leyenda, y por eso mismo suena conveniente culpar a un monstruo imaginado para no aceptar que el monstruo real puede ser un hombre común con hambre, estrategia y frío en el alma. Ese nombre queda flotando, sin resolución, como una astilla en la garganta. Y mientras tanto, la ciudad tiene problemas más inmediatos que la exactitud. En el patio de una casa, un comerciante abre un cofre y ve su vida entera convertida en metal. Se ríe sin humor. Toda mi honra pesa lo mismo que una olla, murmura. Su esposa lo mira. ¿La traes o la escondes? Y ahí está otra decisión que no suena heroica, pero define el amanecer: llevar lo valioso a la iglesia para protegerlo, o esconderlo y rezar para que nadie lo denuncie. Porque en una ciudad asustada, la acusación viaja más rápido que el fuego. En la plaza, un capitán de guardia organiza a hombres, no demasiados, no los suficientes. Les reparte lanzas, escudos y órdenes cortas. Nadie abre sin mi palabra. ¿Y si es mi hermana?, pregunta un soldado tragándose el orgullo. Nadie, repite el capitán, más duro. Porque si afloja una sola vez, el puente se vuelve puerta abierta para el enemigo. Y entonces sucede lo que siempre sucede cuando alguien dice: una mujer aparece corriendo con el cabello suelto, arrastrando a dos niños. Detrás de ella viene un anciano. Detrás del anciano, nada, nadie más. Solo noche. Por favor, grita la mujer. Por favor, por favor. Los guardias levantan la tranca a medias. Apenas. La tranca se vuelve la frontera entre vida y muerte, entre adentro y afuera, entre nosotros y los otros. Los niños pasan. El anciano tropieza. Cae justo bajo la madera. Se queda ahí, atrapado, con la cara en el suelo como si besara la tierra por última vez. Uno de los guardias se agacha para ayudarlo. Y el capitán ve, a lo lejos, un reflejo sobre el agua. No es la luna. Son antorchas. Muchas. La noche se está llenando de ojos. ¡Arriba!, grita el capitán. ¡Arriba ya! El guardia tira del anciano, pero el anciano pesa. No por carne, sino por tiempo. Cada segundo que tarda, el río avanza. La mujer dentro del puente se vuelve, llora, estira la mano. ¡Papá! El anciano mira hacia ella. Y en ese instante, su cara no tiene miedo. Tiene una cosa peor: resignación. Como si entendiera que ya lo contaron en el cálculo y salió perdiendo. Cierra. Susurra. Sin voz. Y el capitán, con la mandíbula apretada, baja la tranca. El sonido no es fuerte, pero es el sonido más cruel de la noche. Madera encajando. Cerrojo. Fin. La mujer cae de rodillas. Golpea la tranca como si la tranca pudiera sentir pena. Los niños la miran sin comprender todavía. Y afuera, el anciano se levanta como puede y empieza a correr hacia la oscuridad, cojeando, sin dirección clara, solo lejos del puente. Esa es la primera pérdida. Y todavía no se ha visto un solo enemigo en la orilla. La campana sigue. Otra torre responde. Otra más. París se despierta completo y se transforma en un solo organismo nervioso. Y como todo organismo nervioso, empieza a morderse a sí mismo. Los ricos esconden. Los monjes guardan oro. Los soldados beben mientras nosotros temblamos. Las acusaciones nacen con la misma facilidad que las lágrimas. Y cada acusación abre un peligro nuevo. No solo viene el enemigo de afuera, también puede nacer el enemigo de adentro. En una esquina, un joven ladrón ve el caos como oportunidad. Sonríe, da un paso y se encuentra con la punta de una lanza. Hoy no, le dice un guardia. ¿Y mañana?, responde el ladrón. Y su humor es negro. Pero su pregunta es real. Si la ciudad sobrevive, ¿quién va a recordar la ley? En la ribera, la primera barca enemiga toca lodo. No hay grito, no hay anuncio, solo un salto al barro, un crujido de cuero y el sonido de alguien respirando como si el mundo le perteneciera. Luego otro, luego otro. Se mueven rápido. No vienen a hablar, vienen a probar. Un campesino escondido tras unos matorrales los ve pasar. Intenta retroceder sin ruido. Pisa una rama. La rama cruje. como si el bosque lo delatara a propósito. Uno de los hombres del norte gira la cabeza. No dice nada, solo levanta una mano, señala, y el campesino entiende que lo han elegido. Corre. El sonido de pasos detrás de él no es torpe, es preciso. Es como si lo siguieran por diversión, y eso lo hace peor. Cuando lo alcanzan, el campesino cae. Grita. El grito se corta. A la distancia, en lo alto de la isla, un guardia escucha algo que no quiere escuchar. No un grito humano, un grito de victoria. Ya están aquí, dice, y no es información, es sentencia. En un salón oscuro, cerca del centro, un mensajero empapado entra sin pedir permiso. Su capa gotea, su cara tiene barro, su voz tiene urgencia. El rey empieza. Y ahí, por primera vez, aparece la sombra del poder, lejos de la isla. Porque sí, hay rey. Hay un hombre llamado Carlos, con corona y presión, que gobierna un reino que ya no es tan sólido como quisiera. Pero el mensajero no trae consuelo, trae una decisión maldita. El ejército se dividió, dice, un grupo por cada orilla, para cerrarles el paso. La frase suena inteligente, suena estratégica, suena a libro militar. Pero el mensajero traga saliva antes de soltar lo siguiente. Porque lo siguiente es el giro que rompe la esperanza. Atacaron a uno de los grupos y lo destrozaron. Silencio. No el silencio bonito. El silencio de cuando todos entienden lo mismo al mismo tiempo. Si destrozaron a una mitad, la otra mitad está mirando desde la otra orilla, impotente, como quien ve arder su casa desde lejos y no tiene agua. Y ahora el río ya no es defensa, es pared. En la isla, los hombres que querían pelear se quedan sin argumento fácil. Porque pelear contra barcos es una cosa. Pelear contra una flota que ya demostró que puede aplastar un ejército es otra. Alguien, con voz temblorosa, pregunta lo que nadie quiere preguntar. ¿Cuántos son? El mensajero no sabe el número exacto, pero trae un conteo que corre como maldición entre aldeas saqueadas, una flota enorme, más de 100 barcos, un río lleno de madera y acero, y hombres que no vienen por pan, sino por humillación. El capitán del puente se muerde el labio. Aunque fueran menos, esta noche somos nosotros los que estamos encerrados, dice. Y es verdad. La fortaleza también puede ser trampa. En una calle estrecha, un grupo de vecinos arrastra barriles para bloquear un paso. Empujan, sudan, discuten. Ponlo ahí. No. Ahí no, se cae. Da igual si entran, nos matan igual. Y el humor negro vuelve. Porque a veces el humor es lo único que queda cuando el control se va. Si vamos a morir, al menos que sea con buena carpintería, dice uno. Y nadie se ríe. Pero todos lo oyen. Y ese microsegundo de casi risa les devuelve un poquito de aire. En una iglesia, el monje del pergamino mira el nombre otra vez, Reginerus, lo anota con más tinta, como si reforzar letras fuera reforzar murallas. Pero su mano tiembla tanto que la tinta se corre. No es un monstruo, se obliga a decir. Es un hombre, y esa frase, que suena racional, no calma, porque un monstruo puede ser mito. Un hombre puede ser cualquier cosa. Un hombre puede negociar. Un hombre puede mentir. Un hombre puede colgar gente para enseñar una lección. Y como si el río escuchara ese pensamiento, afuera ocurre lo inevitable. La violencia se convierte en mensaje. En un punto visible desde la isla, levantan una estructura rápida, brutal. Un poste, una cuerda, un cuerpo. No se ve el rostro con claridad, pero se ve el peso, se ve el balanceo, se ve el silencio que sigue cuando alguien deja de luchar. La ciudad lo observa como se observa un eclipse con horror, sin poder apartar la vista. Y entonces el miedo se transforma en algo distinto, en urgencia. Ahora ya no es solo, pueden atacarnos, es ya lo están haciendo. Dentro de la isla, el consejo improvisado se reúne. No es un consejo elegante. Es gente hablando encima de gente. Un comerciante grita por sus bodegas. Un clérigo grita por sus reliquias. Un soldado grita por la disciplina. Un hombre común grita por su familia. Si abrimos, entran. Si no abrimos, dejamos morir a los de afuera. Si resistimos, nos queman. Si pagamos, nos humillan. Cada opción tiene veneno. Y lo peor es que el veneno no se toma solo, se reparte. El capitán del puente entra con barro en las botas y sangre en el borde de la manga. No se sabe si es su sangre o ajena. No importa, en una noche así, toda sangre se siente propia. Están tanteando, dice. No han golpeado con todo. ¿Cómo lo sabes?, pregunta el comerciante, con la voz aguda del pánico. El capitán señala hacia el río, porque si quisieran, ya estaríamos ardiendo. Esto es, aviso, esto es, miren lo que podemos hacer. Y al decirlo, escupe al suelo, como si pudiera escupir la realidad. El monje del pergamino levanta la vista. Entonces, quieren algo. Esa frase abre un nuevo misterio dentro del miedo. No solo vienen a matar, vienen a cobrar. Y cuando alguien viene a cobrar, el precio siempre cambia con el tiempo. El consejo se queda quieto un segundo. Y en ese segundo nacen preguntas que van a perseguirlos hasta el amanecer. ¿Quién decide el precio? ¿Quién lo entrega? ¿Qué se ofrece primero? ¿Plata? ¿Rehenes? ¿Promesas? ¿Y si el precio no es dinero, sino ejemplo? Afuera, el río sigue moviéndose. No se detiene por discusiones. Un joven guardia, el mismo que quería ayudar al anciano, se acerca al capitán y habla bajito, con culpa aún fresca. Mi madre vive del otro lado. El capitán no lo mira con dureza. Lo mira con cansancio, como si ya hubiera perdido demasiadas cosas en una sola hora. Entonces reza para que corra rápido, le dice. Y reza para que no la veas en el poste. El joven se queda helado. Y en esa inmovilidad, toma otra decisión irreversible: obedecer o desertar. Salvar a su madre o quedarse como soldado. Ser hijo o ser guardia. Aprieta el mango de su lanza hasta que los nudillos se vuelven blancos. Me quedo, dice, y al decirlo siente que traiciona a alguien, aunque no sabe a quién. En la isla, las antorchas crecen. Afuera, los cuernos retumban por primera vez, graves como si el río hablara con garganta de bronce. Y la ciudad entiende que el aviso terminó. No hay golpe aún, pero ya hay un reloj. Y el reloj está en manos de alguien que no vive aquí. El monje vuelve a escribir, y esta vez escribe una frase simple, sin adorno, como quien quiere que el futuro no tenga excusas. Llegaron por el río, y nosotros cerramos. Cuando termina la frase, escucha un estruendo que le hace temblar el pecho. Algo golpea una puerta exterior. Tal vez un ariete improvisado. Tal vez solo prueba. Tal vez nada. Pero en esa noche, hasta el tal vez tiene filo. El comerciante, que antes se preocupaba por su cofre, mira a su esposa. Si nos piden plata, la damos, dice. Y su voz intenta ser firme. Ella lo mira como si lo hubiera abofeteado. ¿Y si piden al niño? El comerciante no responde, porque esa es la clase de pregunta que convierte una ciudad en ruina, incluso si no se quema. Y allá afuera, junto al río, alguien grita en una lengua que la ciudad no entiende. Pero no hace falta entender palabras para entender intención. La intención se ve en el fuego que encienden, en la forma en que se colocan, en la tranquilidad con la que esperan, como cazadores que ya cerraron el círculo. En lo alto de la torre, el vigía mira otra vez el río y siente que el sonido de la campana todavía le vibra en los huesos. Sabe que su cuerda fue el inicio de todo y, sin embargo, también sabe que lo peor no fue tocarla. Lo peor fue lo que vino después, elegir quién entra, quién queda y cuánta vergüenza puede pagar una ciudad antes de romperse por dentro. La noche, ahora, ya no es noche. Es una cuenta regresiva. Y cuando el primer golpe verdadero caiga, nadie podrá decir que no lo vio venir. Solo podrán decir si cerraron a tiempo o si dudaron un segundo de más. El primer error de la gente de París fue creer que el río era una muralla. El segundo fue creer que, si el enemigo venía por agua, avanzaría lento. Porque el Sena no es una pared, es un camino. Y esa noche el camino ya tiene dueño. Río abajo, lejos de las torres y las campanas, El agua se abre como si algo pesado la partiera. La primera fila de naves entra en una curva y no se detiene. No pide permiso. No busca puerto. Busca ritmo. Remo. Remo. Los barcos largos no se arrastran. Se deslizan como cuchillos. Y cada vez que el remo entra y sale, el río entiende una verdad incómoda. Quien domina el agua domina el tiempo. En una aldea ribereña, un pescador ve pasar las sombras y hace lo único sensato: no ser valiente. Se mete bajo su choza, con la cara pegada al suelo húmedo, y reza para que nadie lo huela. Porque los hombres del norte no vienen a preguntar por el camino. Vienen a borrar el camino a su paso. Su hijo quiere mirar por una rendija. No, le dice el pescador, sujetándolo fuerte. Si los miras, existes. Y el niño aprende una regla de guerra sin que nadie se la explique. A veces, vivir es no ser visto. Pero incluso eso tiene precio, porque el precio es escuchar sin poder hacer nada. El primero de los barcos toca tierra. Baja gente, no mucha, los necesarios. Y lo primero que hacen, no es saquear, es medir. Miden con ojos, con manos, con experiencia. La orilla, el barro, la pendiente, lo que un carro podría llevar, lo que una pierna podría correr, lo que una casa podría esconder. Uno de ellos se agacha, toma un puñado de tierra húmeda, la aprieta y sonríe. Esa sonrisa es un anuncio. Aquí se puede mover. Aquí se puede entrar y salir sin quedar atascado. Aquí se puede trabajar. Y cuando un enemigo trabaja, ya no se trata de un ataque. Se trata de un sistema. Más arriba, del lado de los francos, un mensajero atraviesa caminos como si le persiguiera la muerte. No lleva un pergamino bonito. Lleva noticia cruda. Llega a un campamento donde el rey Carlos el Calvo intenta parecer rey sin parecer asustado. El problema es que un rey puede fingir calma, pero un ejército no. Carlos escucha, y la frase del mensajero le cae encima como un saco mojado. No son pocos, no es una banda, es una flota. En la mesa de guerra, alguien intenta convertir el miedo en estrategia. Si suben por el río, los cortamos por las orillas. Que no desembarquen, que no se alimenten. Que no respire. La idea suena limpia, y por eso mismo es peligrosa. Las ideas limpias en guerra suelen ensuciarse con sangre. Carlos decide dividir sus fuerzas, una mitad en una orilla, la otra mitad en la otra, como pinzas, como trampa, como control. Y ahí aparece la primera consecuencia pendiente que nadie quiere decir en voz alta. Si una mitad cae, la otra no puede cruzar rápido para ayudarla. El río que iban a usar como ventaja puede convertirse en una barrera. Pero ya está decidido. Y una decisión tomada con prisa es una cuerda, después solo puedes ver cuánto aprieta. Los días avanzan con el mismo ritmo que los remos. Mientras París se encierra y se acusa, el norte avanza y calcula. No necesitan llevar graneros en los barcos si el río entero es un granero saqueable. No necesitan carreteras si el agua ya les da una línea directa. En cada aldea, el patrón se repite con precisión escalofriante. Primero llegan, luego separan lo útil, luego se llevan lo que pesa poco y vale mucho, y lo que no pueden cargar, lo convierten en humo. Un campesino, escondido tras un seto, ve cómo arrancan bisagras de hierro como si fueran ramas. Ve cómo rompen cerraduras sin prisa. Ve como un hombre del norte levanta un cuenco de plata y lo muerde, como si el metal fuera pan. El campesino aprieta los dientes para no llorar, porque si llora, su hijo lo oye, y si su hijo lo oye, hace ruido. Y si hace ruido, se acabó. Al final, cuando el silencio se vuelve insoportable, el campesino toma otra decisión irreversible: huir hacia París a avisar, o quedarse y proteger lo poco que aún está vivo. No puede hacer ambas. Se levanta, corre, y en esa carrera, deja atrás su casa como quien deja atrás un cuerpo, con culpa, con miedo, con la certeza de que, cuando vuelva, tal vez no haya nada a lo que volver. En el campamento de Carlos, la información llega a pedazos, como los cuerpos que devuelven algunos caminos. Cada reporte trae una frase nueva que empeora el panorama. Avanzan rápido. No se cansan, no negocian con aldeas, buscan algo grande. La palabra París empieza a sonar, no como ciudad, sino como objetivo. Y ahí, en medio de la tensión, aparece de nuevo el misterio del jefe. Unos lo llaman por un nombre raro, Reginierus, como escrito por una mano que nunca vio el norte. Otros, con la boca llena de miedo, lo simplifican en una sola palabra de saga, Ragnar. La gente cree que ponerle nombre a un horror lo vuelve manejable, pero el horror no se vuelve manejable, solo se vuelve más cercano. Carlos camina entre sus hombres. Ve caras jóvenes que intentan parecer viejas. Ve manos que tiemblan cuando nadie mira. Ve líderes que le dicen lo que quiere oír. Podemos detenerlos. Y ve también a los que dicen la verdad. Y por eso los odian. Si desembarcan donde quieren, no los paramos con discurso. Entonces llega el giro que parte la noche en dos. No atacan al centro. No buscan pelea noble. No se enfrentan como debería. Eligen la orilla más vulnerable. Eligen el punto donde la mitad del ejército está más expuesta. Y caen encima como si el río los hubiera escupido. No hay tiempo para ordenarse. No hay tiempo para formar filas bonitas. Hay barro, gritos y acero. La mitad de los francos intenta resistir. Intenta. Porque el intento es lo único que queda cuando el plan se rompe. Y lo que sigue no es una batalla de leyenda. Es una paliza calculada. Los del norte se mueven con coordinación de caza. Uno engancha un escudo, otro remata, otro arrastra a un hombre hacia el agua, donde el peso de la armadura hace el resto. La otra mitad del ejército, en la orilla opuesta, ve todo. Y ahí está el detalle cruel. Lo ven de frente, pero el río está en medio, como un espejo que no deja tocar. Un capitán grita desde la otra orilla, sin voz suficiente para cruzar el agua. ¡Aguanten! Y ese aguanten suena a burla. Porque aguantar sin ayuda es solo esperar turno. Un soldado, atrapado en la ribera, mira a sus compañeros y entiende que la elección ya no es ganar o perder. La elección es morir aquí o huir y ser acusado de cobarde. Da un paso atrás. Otro lo mira. ¿Te vas? ¿Me muero si me quedo? Responde. Y la frase es tan simple que da rabia. Corre. Y al correr, siente que ya perdió algo que no se recupera: el derecho a mirar a los ojos a los suyos. Esa derrota no solo mata hombres, mata confianza. Y cuando la confianza muere, el enemigo entra sin empujar. Los del norte toman prisioneros. No por piedad, por mensaje. Los amarran. Los exhiben. Los cuelgan. No hace falta que París lo vea para que París lo sienta, porque las noticias llegan como llegan los malos olores tarde, pero inevitables. Un mensajero alcanza la ciudad con la boca seca y los ojos rotos. Cayeron, dice, y la palabra cayeron no explica lo que pasó. Solo deja claro que ya no hay barrera entre el río y la isla. Dentro de París, el miedo cambia de forma. Ya no es un miedo de tal vez. Se vuelve miedo de cuenta, de reloj, de cálculo. Y el cálculo empieza a aparecer en la voz de la gente. Aunque les duela, ¿cuántos barcos? Alguien responde con un rumor que se repite demasiado como para ser casual. 120. La cifra no entra en la cabeza porque es grande. Entra porque es específica. Porque una cifra específica suena a testigo. Y un testigo suena a verdad. ¿Y cuántos hombres? Pregunta otro. Miles. Más de 5.000, dice alguien. Y aunque no se vea un solo rostro enemigo desde la muralla, la ciudad ya siente esos miles como si estuvieran respirando dentro. En una casa, un hombre intenta hacer humor para que su esposa no se derrumbe. Si son 5.000, que hagan fila, dice, y se obliga a sonreír. Su esposa lo mira como se mira a un condenado. ¿Van a entrar juntos?, le responde. La frase mata el chiste y deja en el aire lo único que importa. El enemigo no va a esperar a que la ciudad se organice. Mientras tanto, río arriba, los del norte siguen con su método. No atacan todo. Atacan lo que necesitan para avanzar. Alimentos, caballos, hierro, ropa seca, información. A un anciano lo levantan del suelo y le ponen una hoja cerca del cuello. No para cortarlo, ¿Para qué hable? ¿Puentes? Preguntan en una lengua extraña, pero el gesto del dedo señala y la pregunta se entiende. El anciano, temblando, elige mentir para salvar París y morir aquí mismo, o decir la verdad para vivir un día más y cargar esa culpa hasta el final. Se quiebra, señala el camino del río y hace un gesto de isla, como puede, como si dibujara el mundo con manos rotas. Lo sueltan, vive. Y ese vivir se siente como condena, porque sabe que su información se convirtió en velocidad enemiga. Al mismo tiempo, en el campamento del rey, Carlos se enfrenta a su propio abismo. Su estrategia de dos orillas falló, y falló de la peor manera, porque no solo perdió hombres, perdió la ilusión de control. Los consejeros discuten. Unos lo presionan, reúna todo, pelee. Otros, con la voz baja, dicen lo que nadie quiere oír. Si pelea en el lugar equivocado, pierde el reino, no solo la ciudad. Y ahí aparece el contraataque interno. El argumento más fuerte que parte la mente del poder. No se trata de cobardía, se trata de costo, de lo que queda. Porque un rey puede ser valiente y arruinarlo todo. O este puede ser pragmático y comprar tiempo. Y el tiempo, en ese instante, empieza a valer más que el honor. Pero esa idea todavía no puede decirse en París. Porque en París comprar suena a rendirse. Y rendirse suena a traición. Así que la ciudad sigue haciendo lo que hacen las ciudades cuando no pueden controlar el río. Controlar a sus vecinos. Tú escondiste plata. Tú no trajiste comida. Tú quieres negociar. Tú quieres que muramos por tu orgullo. Cada acusación es un arma. Y mientras se apuntan entre sí, el enemigo avanza sin necesidad de discutir. El río lleva la guerra como lleva hojas en otoño, sin esfuerzo. En una curva, una nave choca suavemente con una rama flotante. El hombre del norte la aparta con un remo, molesto, como quien aparta una molestia mínima. El gesto tiene algo insultante. La naturaleza estorba más que el ejército enemigo. Más arriba, el paisaje cambia. Las riberas se vuelven más densas. Los caminos se vuelven más transitados. Los botines aumentan. Y con el botín, aumenta la confianza. Alguien en una de las naves levanta una copa robada y brinda. No es un brindis alegre. Es un brindis depredador. Y esa confianza se vuelve otro giro peligroso. Cuando un ejército se siente invencible, deja de tener prisa y empieza a jugar. En una aldea, prenden fuego a un granero, aunque ya tomaron el grano. Solo para ver arder. Solo para dejar claro que pueden destruir por gusto. El humo sube como señal. Y el humo, aunque no llegue a París, llega a los corazones. Llega en relatos, en mensajeros, en refugiados con la mirada perdida. Una familia entra a la isla empujando un carro con nada. Nada porque lo perdieron todo en el camino. Nada. Excepto un saco con pan duro y una gallina que no deja de chillar. Un guardia los mira. ¿De dónde vienen? De río abajo, responde el padre. De donde ya no hay puertas. ¿Los viste? Pregunta el guardia. El padre asiente. No los vi, los sentí, dice. Y esa frase se queda pegada. Porque ver puede engañar. Sentir no. En el centro de la ciudad, un escriba intenta hacer inventario de lo que queda. ¿Cuántos granos, cuántas armas, cuántos hombres? Y descubre algo que le hiela la sangre. Las cifras internas no alcanzan para la cifra externa. 120 naves no se detienen por un muro si el muro no tiene hambre. Pero París sí tiene hambre. Y el hambre vuelve blandas las voluntades. En el puente, el capitán que cerró la tranca escucha a un soldado murmurar, tal vez habría sido mejor pelear afuera. El capitán lo mira, seco. Afuera no hay mejor. Afuera hay primero. Y el primero muere. La frase es cruel, pero es cierta. Y esa certeza se vuelve pesada como piedra. Entonces llega una noticia que cae como cuchillo en manteca. Los del norte ya no están en el camino. Están cerca. Tan cerca que en noches claras algunos dicen haber visto reflejos de antorchas sobre el agua como serpientes de fuego acercándose. Un niño pregunta, ¿cuándo llegan? y la madre no sabe qué decir, porque la respuesta real es, ya llegaron, solo que todavía no han decidido dónde morder. En una sala cerrada, alguien se atreve a decirlo, no vienen solo por robar, vienen por algo grande, vienen por un nombre, París. Y la palabra París pronunciada así, como presa, hace que la ciudad entienda que el río no se va a detener por ruegos. Se detendrá solo si lo detienen, o si pagan para que se vaya. Pero pagar todavía es una palabra prohibida, una palabra que suena a vergüenza. Y mientras se prohíbe esa palabra, el enemigo hace lo que mejor sabe hacer, acercarse lo suficiente para que la ciudad ya no duerma. Al final, cuando el río ya trae el olor del enemigo, el vigía de la torre vuelve a mirar hacia abajo y ve algo que le aprieta el pecho. Ya no son sombras aisladas, es una línea, una fila, un movimiento continuo. La guerra, por fin, se vuelve visible. Y con lo visible llega la consecuencia más peligrosa. Ya no hay margen para ensayar decisiones. Lo que se decida ahora se decide con el enemigo respirando cerca. París escucha el agua y entiende que el río ya no trae pescado. Trae sentencia. El enemigo ya no era un rumor. Era un olor, humo viejo, cuero mojado y grasa quemada. Y cuando una ciudad huele a su enemigo antes de verlo, la mente empieza a inventar cosas peores que la realidad. En París, nadie dormía. Se turnaban para cerrar los ojos un momento, como si la oscuridad fuera una deuda que tarde o temprano te cobra. En las calles estrechas, las antorchas temblaban y proyectaban sombras gigantes sobre paredes pequeñas. Y cada sombra parecía un hombre armado, aunque solo fuera un niño cargando un saco. Los puentes hacia la isla estaban cerrados, y aún así, la isla se sentía abierta, porque el miedo siempre encuentra rendijas. En el patio de la iglesia principal, un grupo de hombres descargaba todo lo que todavía se podía cargar. Copas, candelabros, cadenas, placas de metal, cofres con monedas que sonaban como dientes chocando. No era una ofrenda, era un escondite a plena vista, con la esperanza absurda de que lo sagrado intimidara a quien venía con hambre. Un anciano, con manos de artesano, miró cómo metían una pieza de plata dentro de un saco. «Eso lo hice yo», susurró. «Con estas manos». Nadie lo escuchó. Y si lo escucharon, no importó. En noches como esa, el pasado vale menos que un minuto de futuro. Por una calle lateral, llegó otra ola de refugiados. No venían con carretas. Venían con lo puesto. Traían el rostro raro de quien ya vio el fin de su mundo y todavía no entiende por qué el suyo fue el elegido. Los guardias los dejaron pasar, pero cada vez con más frialdad, porque a medida que entraba más gente, la isla no crecía. Solo crecía la pregunta, ¿cuántos días se puede alimentar una ciudad encerrada? Un escriba, con una tabla y carbón, empezó a contar como si el conteo pudiera detener el río. «Si damos media ración», murmuró. El panadero lo oyó y se rió. Pero fue una risa con veneno. «Media ración es una ración de pelea», dijo. «A la tercera noche, la gente no va a pelear contra los del norte, va a pelear contra el que tenga harina». Esa frase cayó como piedra, porque era cierto, y lo cierto duele más que lo aterrador. En el puente principal, el capitán que cerró la tranca seguía ahí, como si moverse fuera a admitir culpa. Tenía los ojos rojos, no por lágrimas, sino por vigilia. Sus hombres lo miraban esperando órdenes, pero en realidad esperaban permiso para no derrumbarse. Un soldado joven se le acercó con una pregunta que no era pregunta, era confesión. «Dicen que son más de 5.000». El capitán no corrigió ni confirmó, solo miró hacia el río. «Da igual si son 5.000 o 500», respondió. «Con que sean suficientes para que tú dudes, ya ganaron un paso». Y ese paso invisible era el más peligroso, porque no se podía bloquear con barriles. En una sala estrecha, iluminada por lámparas de aceite, se reunió el consejo improvisado otra vez. No era el consejo de los tiempos buenos, con ropas limpias y discursos largos. Era un círculo de gente sudada, con olor a miedo, que hablaba rápido porque el silencio empezaba a parecerse a rendición. El comerciante grande, el que tenía cofre y orgullo, golpeó la mesa con la mano. hay que resistir. Si pagamos, vuelven. Si nos ven débiles, nos marcan para siempre. Un clérigo respondió sin levantar la voz, y por eso lo odiaron al instante. Si resistimos y perdemos, no habrá para siempre, habrá ceniza. El comerciante lo señaló, como si pudiera acusarlo de cobardía, y con eso resolver el problema. Eso es hablar como quien no tiene hijos. El clérigo parpadeó lento. Tengo hijos, dijo, y por eso sé que la palabra honor no los alimenta. Ahí nació la acusación más venenosa de la noche. No eres cobarde, sino quieres que mueran los míos para que tú te sientas correcto. La discusión subió, se mezclaron insultos con rezos, como si Dios fuera árbitro en una pelea de mercado. Entonces entró un hombre que no parecía importante, y por eso su presencia se sintió como un cuchillo escondido. Era un funcionario del palacio, un hombre de manos limpias, que había estado contando cosas en silencio. Puso sobre la mesa un pergamino arrugado. Antes de que se maten entre ustedes, dijo, escuchen esto. No explicó de dónde lo sacó. No dio contexto. Solo empezó a leer como quien lee una sentencia vieja que vuelve a la vida. Hablaba de años anteriores, de incursiones, de ciudades saqueadas, de ríos usados como camino. Y entre líneas, hablaba de algo peor, de un reino dividido, de promesas rotas, de hermanos que se disputaban el poder, como si el enemigo no existiera. La sala se quedó callada porque entendieron lo que venía. El funcionario levantó la vista. No estamos solos contra una flota, dijo. Estamos solos, punto. El comerciante se burló. ¿Y eso qué? Nos rendimos porque, pobrecitos nosotros, el funcionario respiró hondo, y ahí lanzó el contraataque más fuerte, el argumento que podía romper a la ciudad sin que entrara un solo enemigo. Esto no es cobardía, dijo. Esto es matemática. Si el rey junta todo para pelear aquí y pierde, no pierde París, pierde el reino entero. Y si el reino cae, nadie vendrá a salvar a nadie. Ustedes quieren una batalla hermosa, pero esta guerra no es hermosa. La palabra matemática sonó como insulto, pero también como verdad, porque la verdad a veces es fría como números. El comerciante apretó los dientes. Entonces, ¿qué propones? El funcionario no sonrió, no estaba orgulloso. Parecía cansado, como quien ya tomó su decisión en secreto y ahora solo intenta que los demás la traguen. Comprar tiempo, dijo. Un murmullo de odio recorrió la sala. Comprar era el verbo prohibido. Comprar sonaba a mercado, sonaba a humillación, sonaba a decir que el enemigo tenía precio. Pero el funcionario clavó la mirada en cada rostro, uno por uno, como si los contara igual que contaba sacos de grano. No digo que sea justo, dijo. Digo que es posible. Y lo posible es lo único que importa cuando el río ya está aquí. Esa idea, por primera vez, se coló en la mente de los que querían resistir. No como aceptación, sino como duda. Y la duda, en tiempos de guerra, es una grieta en la muralla. En ese instante, un ruido afuera cortó la discusión como cuchillo. Un grito largo, agudo, de esos que empiezan humanos y terminan animales. Todos se pusieron de pie. ¿Qué fue eso? Preguntó alguien. La respuesta llegó sola, en forma de olor. Humo. Alguien había encendido algo. No en el río, dentro. Salieron a la calle y vieron la luz anaranjada lamiendo la madera de una casa cercana al puente. La gente corría con cubos, pero los cubos parecían juguetes ante esa llama ansiosa. «¡Apáguenlo!», gritó el capitán. Y en segundos, apareció la acusación inevitable. Porque en una ciudad aterrada nada es accidente. Fue un sabotaje. Fue un ladrón. Fue un borracho. Fue alguien que quiere abrir el puente en el caos. El fuego de repente, no era solo fuego, era señal de traición. Un hombre agarró a otro por la túnica. «Te vi. Tú corriste de ahí. Corrí porque me quema, imbécil», respondió el otro, y su insulto fue como tirar aceite al incendio social. La pelea estalló, puños, patadas, gente que se mete, gente que acusa, y en medio, un niño cae, y alguien lo pisa sin querer. El capitán sintió que la ciudad se deshacía desde adentro, y esa fue una pérdida silenciosa pero brutal, la unidad. Mientras tanto, En la ribera, los del norte miraban el resplandor y sonrieron. No porque el fuego fuera bonito, porque el fuego significaba exactamente lo que querían: desorden, un enemigo que se quiebra solo, sin que tú gastes fuerzas. Cerca del río, un grupo de hombres del norte empujó una pequeña barca hacia el agua. No era un ataque, era un mensaje. En la barca iba un hombre amarrado, Francos, vivo todavía. Le pusieron algo en el pecho, como si fuera un paquete. Lo empujaron y lo dejaron flotar, con la corriente llevando el mensaje directo hacia la isla. Cuando la barca tocó el borde de la isla, unos guardias corrieron y la amarraron. El hombre dentro estaba pálido, con labios partidos. Intentó hablar, pero solo le salió aire. El capitán lo liberó a cuchilladas. El hombre cayó al suelo como saco de harina. ¿Qué te hicieron?, preguntó el capitán. El hombre señaló su propio pecho con dedos temblorosos. El paquete era una tablilla. En la tablilla había marcas y símbolos que nadie entendió al principio, hasta que un monje se acercó, la tomó con cuidado y tragó saliva. «Es un ultimátum», dijo. «¿Qué dice?», exigió el comerciante, acercándose. El monje no quiso leerlo en voz alta. Eso ya era una respuesta. «Léelo», ordenó el capitán, «porque a veces el pánico es peor que la verdad». El monje respiró hondo y leyó como quien pisa vidrio. Decía que el río era suyo, que la ciudad estaba encerrada, que, si querían que se fueran, había un precio, que, si no se pagaba al siguiente ciclo de luz, la isla vería cosas que no quería ver. No decía la cifra, no decía cuánto, y ese fue el detalle más cruel, porque el misterio se volvió un cuchillo en la cabeza. ¿Cuánto vale una ciudad cuando el enemigo decide el número? El comerciante se quedó helado. «¿No dice cuánto?», susurró. «No», respondió el monje. «Dice que nos lo dirán cuando estén seguros de que estamos desesperados». Esa frase, sin decirlo, los acusaba a todos. El precio subiría con cada hora de miedo. La barca del mensajero se convirtió en el centro de la plaza como si fuera una tumba flotante. La gente se acercó a mirar, y al mirar, entendió que no se trataba solo de saqueo. Era un negocio de terror. Un hombre del pueblo gritó: «No paguen». Otro le respondió: «¿Y tú qué vas a dar? ¿Tu casa? ¿Tu hijo?». La pelea verbal se calentó. Alguien empujó. Alguien sacó un cuchillo pequeño. En la isla, los cuchillos empezaban a salir no contra el enemigo, sino contra vecinos. Y ahí llegó otro giro, más íntimo, más sucio. Un rumor nuevo corrió como rata. Dicen que algunos ya están negociando por su cuenta. El rumor apuntó hacia los ricos, hacia los clérigos, hacia cualquiera que tuviera algo que perder. Porque el rumor necesita un culpable para sentirse útil. Un joven, el que se quedó por obedecer, escuchó a dos hombres murmurar cerca del puente. «Si pagamos, pagamos todos, ¿no? ¿Todos?», se burló el otro. «Los que tienen pagan para seguir teniendo, los que no, pagan con hambre». El joven sintió una rabia que le subió como fiebre, y por primera vez dudó de su propia decisión de quedarse. No por cobardía, por resentimiento. En una casa cercana a la muralla, una mujer repartía trozos de pan como si fueran pedazos de corazón. Su marido la miraba contar. «Dales menos», susurró. «Que dure». Ella lo miró con ojos brillantes. «Si les doy menos, mañana me odian. Si les doy más, pasado mañana lloran. Elige tú». Y el hombre no eligió, porque elegir te vuelve responsable. Así que dejó que ella cargara la culpa. En la sala del consejo, la discusión volvió con más violencia. El comerciante estaba rojo, no de vino, sino de vergüenza. «¿Ven?», dijo, agitando la tablilla imaginaria. «Nos están midiendo. Si pagamos una vez, regresan. Si pagamos, estamos marcados». El funcionario, el de las manos limpias, no se movió. Esperó a que el comerciante terminara y entonces soltó otra verdad como piedra. «Si no pagamos, nos matan», dijo. «Y cuando una ciudad muere, también queda marcada. Solo que ya no está para contarlo». El clérigo habló, y su voz fue más dura que antes. «A veces la única victoria posible es sobrevivir para pelear otro día. Eso lo dices tú. Escupió el comerciante. Tú sobrevives igual. Te escondes detrás de muros y rezos. El clérigo dio un paso adelante. Yo no me escondo de los cuchillos, dijo. Me escondo de tu orgullo, porque tu orgullo no alimenta a nadie. Tu orgullo no repara puentes. Tu orgullo no levanta a los muertos. El comerciante levantó la mano, como si fuera a golpearlo. Y en ese momento, el capitán del puente se metió entre ambos, con una furia fría. ¡Basta!, rugió. Si van a golpear a alguien, vengan al puente y golpeen al enemigo. Silencio. Nadie se movió, porque todos sabían la verdad. El enemigo estaba ahí afuera. Sí, pero era más fácil gritarle al vecino que enfrentar un río lleno de hombres. El capitán miró al funcionario. ¿Qué dice el rey? Esa pregunta cayó como un bloque, porque hasta entonces el rey era una sombra lejana, un hombre al que culpar o del que esperar milagro. Pero ahora, el rey era decisión. El funcionario dudó un segundo. El rey no quiere perder el reino por salvar la isla, dijo, midiendo sus palabras. Quiere que esto termine con el menor daño posible. El comerciante soltó una carcajada amarga. O este sea que paguemos nosotros, dijo. Y ahí quedó la acusación abierta, lista para pudrir todo París como sacrificio para salvar la corona. La noche siguió avanzando. El fuego del sabotaje interno fue apagado, pero dejó su marca gente herida, odios nuevos, sospechas pegadas como hollín. Y afuera, el enemigo no atacó. Ese fue el detalle más inquietante. No atacó, esperó. Esperó como espera un prestamista cuando sabe que el deudor ya no tiene salida. Esperó para que la ansiedad hiciera el trabajo. En la muralla, el vigía vio algo que le heló la lengua. Figuras moviéndose con calma. No era preparación de asalto. Era preparación de campamento. Fogatas. Tiendas improvisadas. Risas. Risas. El sonido viajó por el agua y llegó a la isla como insulto. Se estaban riendo. Allí, con París mirando, un guardia escupió. Se ríen porque creen que ya ganaron. El vigía no apartó los ojos. Se ríen porque saben cuánto valemos cuando tenemos miedo, respondió. En otra parte de la isla, los monjes discutían un dilema diferente. Proteger reliquias o usarlas como moneda. Porque sí, hasta lo sagrado puede convertirse en metal cuando te ponen una cuchilla en la garganta. Un monje joven, el que antes habló de Ragnar, apretó un crucifijo. Si entregamos esto, Dios nos castiga, dijo, temblando. El monje viejo lo miró con una tristeza paciente. Si no lo entregamos, tal vez no haya nadie vivo para sostenerlo, respondió. El joven abrió la boca para discutir y se quedó callado, porque entendió que en la práctica, el castigo y la muerte se estaban disputando el mismo espacio. La madrugada se hizo más espesa, y con ella llegó otro mensaje, esta vez sin tablilla. Un grito desde la ribera, un solo grito en lengua extraña, y luego un gesto. Levantaron una cuerda, levantaron un cuerpo, y lo dejaron colgar balanceándose, visible para la isla, como si fuera una lámpara macabra que marcaba el paso del tiempo. Un niño en la muralla preguntó, ¿quién es? La madre lo jaló. No mires, susurró. Pero el niño ya había mirado. Y lo que vio lo iba a perseguir más que cualquier cuento de monstruos. El capitán del puente se dio la vuelta hacia el consejo, que se había reunido otra vez casi por inercia, como si la ciudad solo supiera hacer dos cosas, discutir o temblar. No van a parar, dijo el capitán, y no quieren solo robar, quieren que nos humillemos. El comerciante se pasó la mano por la cara. ¿Y qué quieres que haga? Preguntó, y su voz por primera vez no sonó segura. ¿Que saque mi cofre y lo lance al río? El capitán lo miró directo. Quiero que dejes de pensar en tu cofre como si fuera tu vida, dijo. Tu vida está detrás de ti, en esa isla, y se te está muriendo de miedo. El funcionario intervino, y su tono ya no buscaba convencer, buscaba evitar el colapso. Si vamos a pagar, hay que decidirlo antes de que el precio suba, dijo. Y hay que reunirlo rápido. El comerciante apretó los puños. ¿Y si reunimos y luego no se van? Esa pregunta fue como abrir un pozo, porque era la posibilidad más real. Pagar y aún así ser saqueados. El monje del pergamino, con la voz seca, dijo algo que sonó a sentencia escrita. Entonces al menos tendremos una cosa clara. Sabremos que no era negocio, era exterminio. Ese pensamiento hizo que varios palidecieran. Porque si no hay negociación, solo queda resistencia. Y la resistencia, con hambre y divisiones, se parecía demasiado a suicidio. En ese instante, el joven soldado que se quedó por obedecer vio algo en el puente, un hombre deslizando una bolsa hacia un guardia, con discreción torpe. Una bolsa pequeña, pero pesada. El guardia miró alrededor, dudó, y escondió la bolsa. El joven sintió que el piso se le movía. Ahí estaba el giro que los iba a destruir, la corrupción naciendo bajo el ruido de guerra. No por maldad épica, por miedo, por supervivencia egoísta. El joven se acercó, con el corazón golpeándole el pecho. ¿Qué fue eso? Preguntó. El guardia lo miró, y en sus ojos había vergüenza y amenaza mezcladas. Nada, dijo. El joven dio un paso más. Yo lo vi. El guardia acercó la cara. Entonces, no lo viste, susurró. Porque si lo viste, mañana apareces flotando. El joven tragó saliva, helado, y entendió que el enemigo ya estaba ganando sin cruzar. Estaba comprando pedazos de la ciudad por dentro. Se fue sin decir nada. No por cobardía, por cálculo. Si gritaba traición, desataba una caza interna en plena madrugada. Si callaba, cargaba con una culpa que le iba a quemar por dentro. Esa fue su decisión irreversible. Callar, por ahora. Al amanecer, la isla no despertó, solo cambió de color. Las antorchas se apagaron una por una, y el cielo se volvió gris, como si el día también tuviera miedo de mostrarse. Y con la luz, llegó lo peor. La evidencia completa del campamento enemigo. No eran sombras. Eran cientos y cientos de figuras. Y detrás, más barcos amarrados, como dientes alineados. El río era un mercado de guerra. El capitán reunió al consejo por última vez, antes de que la ciudad se partiera del todo. Hoy deciden, dijo. O este negociamos, o nos preparan para morir. El comerciante, pálido, miró a su alrededor. Vio rostros que ya no podían fingir orgullo. Vio hambre asomando, aunque todavía había pan. Vio odio creciendo, aunque todavía había enemigo afuera. Si negociamos, dijo apenas, ¿quién va a ir? Silencio. Ir era exponerse. Ir era poner el cuerpo en la orilla y ver de cerca a los hombres que colgaban prisioneros como mensajes. Ir era aceptar, aunque fuera por un minuto, que ellos tenían el control. El funcionario levantó la mano. Yo voy, dijo. Y un clérigo. Y alguien que cuente, porque el precio será un número, y el número se tiene que pesar. El monje del pergamino bajó la mirada. Entonces llévenme, dijo. Si va a quedar escrito, que no lo escriba un cobarde desde lejos. El capitán asintió lento. Luego miró al comerciante. ¿Y tú? Preguntó. El comerciante tragó saliva, y por primera vez, su orgullo peleó con su miedo y perdió. Yo traigo las llaves de los cofres, dijo. Si hay que pagar, será con lo que yo guardé. Y si me odian por eso, que me odien vivo. La frase no era noble, era humana, y por eso mismo, dolió. El capitán clavó los ojos en todos. Entonces queda una cosa, dijo. Preparar la ciudad para el precio, sin matarnos, antes de pagarlo. Se giró hacia el puente, como si el puente fuera su único amigo, y gritó órdenes para reforzar guardias, para vigilar a los suyos tanto como al enemigo. Y en su garganta quedó una consecuencia pendiente, enorme, lista para caer sobre París como un techo. Cuando el enemigo diga el número, la ciudad va a descubrir quién es pobre de verdad y quién solo jugaba a serlo. Porque el precio no iba a dividir monedas, iba a dividir almas. El número llegó como llegan las cosas que te arruinan, sin gritar. No vino en una tablilla esta vez. Vino en boca de un emisario que cruzó el agua con el paso lento de quien sabe que lo están apuntando, y aún así disfruta sentirse dueño del ritmo. Traía la cara pintada de cansancio, pero los ojos, No estaban cansados, estaban divertidos. Lo dejaron hablar en la orilla, a una distancia donde se pudiera oír sin que se pudiera tocar. A un lado los hombres del norte con brazos cruzados, al otro, los francos con lanzas tensas, como si la madera pudiera frenar un río de hierro. El emisario levantó la mano, como un comerciante a punto de anunciar el precio de una vida. 7.000, dijo. Claro. Hubo un segundo de silencio donde nadie supo si había escuchado bien, porque el cerebro, cuando se asusta, intenta negar lo exacto. El monje del pergamino tragó saliva. ¿7.000 qué? Preguntó. El emisario sonrió apenas, como quien disfruta que le supliquen la unidad. 7.000 libras de plata y oro, dijo, haciendo el gesto de peso con la mano, como si levantara una piedra. Y si preguntan por qué tanto, es porque podemos pedirlo. La frase no fue amenaza, fue explicación. Y por eso dolió más. El comerciante sintió que se le aflojaban las piernas. 7.000 no era una cifra, era una mordida al corazón de la ciudad. Era arrancar techos, fundir historia, vaciar templos, hacer llorar a gente que ni siquiera tenía metal para llorar. No tenemos eso, dijo alguien detrás, casi sin voz. El emisario inclinó la cabeza. Entonces no tienen París, respondió, como si fuera lo más lógico del mundo. Y ahí quedó la consecuencia pendiente, clavada como un clavo en la frente. O juntaban lo imposible, o el enemigo convertía la isla en ejemplo. El capitán del puente dio un paso adelante. ¿Y si lo damos?, preguntó, odiándose por preguntar. El emisario no respondió de inmediato. Miró hacia el campamento, como pidiendo permiso a un jefe que no necesitaba mostrarse para mandar. Luego volvió la vista. Si lo dan, nos vamos, dijo. Y si juegan con el tiempo, colgamos más. Se dio media vuelta y regresó hacia el río, sin prisa, dejando a París con el precio en la boca como un sabor metálico. En cuanto se alejó, la ciudad explotó por dentro. ¿7.000? Eso es robo. Ellos roban igual. Es imposible. Entonces morimos. Las palabras chocaban como cuchillos en un cajón. El comerciante levantó las manos, intentando imponer calma, pero su voz salió rota. Escuchen, si sacamos lo de los cofres, no alcanza. El panadero soltó una risa breve, amarga. ¿Ahora descubres que el pan no se imprime con discursos?, dijo. Y ese golpe de humor negro encendió miradas furiosas. El clérigo alzó la voz. Los templos tienen metal. Y en cuanto lo dijo, sintió el odio caerle encima, porque acababa de pronunciar una blasfemia práctica: convertir lo sagrado en pago. No tocarán eso, gritó un hombre del pueblo. ¿Prefieres que lo toquen ellos?, respondió el clérigo, rápido, sin misericordia. La pregunta cerró como trampa, porque obligaba a elegir entre dos vergüenzas: profanar con tus manos o ver profanar por manos enemigas. El capitán del puente miró al funcionario del palacio. ¿El rey autoriza?, preguntó. El funcionario sostuvo la mirada un instante demasiado largo. El rey acepta el costo, dijo al fin, porque no puede permitirse perderlo todo aquí. Esa frase encendió otra guerra. ¿Nos venden?, gritó alguien. ¡Nos salvan!, gritó otro. Y así, con la misma boca, París se acusaba de traición y de prudencia al mismo tiempo. La orden corrió como fiebre: recolectar metal. Y la recolecta no fue voluntaria. No podía serlo. Fue una cirugía hecha con manos temblorosas. Los guardias entraron a casas ricas primero, no por justicia, sino por eficiencia. Y los ricos, que siempre habían sabido negociar con el poder, intentaron negociar con el miedo. «Te doy esto, pero dejas esto», suplicó un comerciante menor, señalando un collar que no era solo lujo, era herencia. El guardia lo miró, cansado. «Hoy no hay herencias», dijo. «Hoy hay peso». El collar cayó en el saco con un sonido suave que, aún así, pareció un disparo. Luego fueron a los talleres, a las joyerías, a los mercados, a los monasterios. Y ahí, en los patios sagrados, ocurrió lo que nadie quería imaginar: hombres con manos sucias, tocando objetos que siempre se habían tocado con manos limpias. Un monje joven abrazó una cruz como si fuera un hijo. «No», susurró. El monje viejo lo apartó con firmeza triste. «Si te aferras, te rompen», le dijo. «Y si te rompen, la cruz se va igual». El joven soltó la cruz y lloró en silencio, como si llorara por la ciudad y por su fe al mismo tiempo. En una sala lateral, el escriba empezó a anotar cada pieza, cada saco, cada entrega. No por orden, por necesidad mental, si lo escribía, parecía menos absurdo. Balanzas aparecieron, pesas, cuerdas, mesas improvisadas. Y entonces París descubrió otra humillación. No solo tenía que pagar, tenía que medir su vergüenza con exactitud. «Falta», dijo el escriba mirando los registros. «¿Cuánto?», preguntó el funcionario. El escriba tragó saliva. «Mucho». Esa palabra fue peor que un número, porque mucho significa todavía no estás a salvo. El comerciante mayor abrió por fin su cofre delante de todos, como quien se desnuda en una plaza. La plata reflejó las antorchas con una frialdad insultante. «Ahí está», dijo, sin orgullo, «mi vida en pedazos». El panadero no pudo evitarlo. «Tu vida brilla más que la mía», dijo. El comerciante lo miró con un odio cansado. «¿Quieres que la devuelva el cofre y nos maten a todos?», preguntó. El panadero apretó la mandíbula y se calló, porque incluso su rabia tenía límite cuando el límite era la muerte. Pero la rabia no se fue. Se quedó guardada para después. Y lo peligroso de una rabia guardada es que se cobra cuando ya no hay enemigo afuera. Mientras los sacos se llenaban, la ciudad se partía en microtraiciones. Un guardia escondió una pieza pequeña para su familia. Un clérigo dejó fuera un objeto porque es sagrado. Un rico pagó menos porque ya pagó con miedo. Un pobre pagó con hambre, sin tocar metal. Y en cada rincón, alguien veía a alguien hacerlo y se mordía la lengua, porque denunciar podía salvar el metal o desatar una caza interna. El joven soldado, el que había visto la bolsa en el puente, caminaba como si cargara una piedra invisible. Miraba a sus compañeros y ya no sabía quién defendía la isla y quién la estaba vendiendo por partes. Esa duda, en una defensa, es dinamita. Un mediodía gris, cuando el conteo por fin se acercaba a lo exigido, surgió un problema nuevo. ¿Cómo entregar? No era ir y ya. Era logística, era técnica, era riesgo. Porque si llevaban los sacos sin protección, los asaltaban antes de llegar. Si llevaban demasiados guardias, lo tomaban como amenaza y empezaban a colgar por deporte. La decisión fue amarga. Una comitiva pequeña, visible, sin gestos de guerra. Un mensaje claro. Venimos a pagar, no a jugar. El capitán del puente eligió a los hombres que irían. Tú, le dijo a uno, porque no tiemblas. Tú a otro, porque sí tiemblas. Y eso nos mantiene humanos. Y tú al monje del pergamino, porque si esto va a ser vergüenza, será vergüenza escrita con verdad. El monje asintió. Tenía la cara pálida de quien ya aceptó que puede no volver. El comerciante mayor se ofreció también. Nadie lo aplaudió. Nadie lo llamó valiente. Solo lo miraron con una mezcla rara de bien y te odio. Si muero ahí, dijo él, que al menos muera sabiendo que no me escondí detrás de otros. El panadero murmuró. Mira qué generoso. Mueres con tus sacos. El comerciante lo oyó. Lo miró un segundo y soltó lo único que podía soltar sin romperse. Si sobrevivo, te invito a contar monedas conmigo. Dicen que da sueño. Fue un chiste miserable. Y aún así, alguien soltó una risa nerviosa. Porque la risa, aunque sea fea, todavía era una señal de vida. Llegó el momento. La comitiva salió por el puente bajo la mirada de la isla entera. La gente no los despidió con esperanza. Los despidió con ansiedad. Como si fueran a verlos caer y no pudiera hacerse nada. Los sacos pesaban, no solo por metal. Pesaban por el odio acumulado que llevaban encima. Pesaban por cada acusación que no se resolvió. Pesaban por cada anciano dejado afuera la primera noche. Cuando llegaron a la orilla, vieron al enemigo de cerca. No eran monstruos. Ese fue el detalle más perturbador. Eran hombres, con barba, con cicatrices, con sonrisas, con ojos que no parecían sorprendidos de nada. Y eso hacía el terror más real, porque lo humano puede elegir ser cruel. A cierta distancia, un hombre se adelantó. No tenía corona, pero tenía algo más peligroso, presencia. Se movía como quien sabe que lo están mirando, y le gusta. El monje del pergamino sintió el impulso ridículo de buscar en su cara a un nombre. Reginierus, Ragnar, lo que fuera. Pero no encontró leyenda. Encontró cálculo. El jefe miró los sacos como un carnicero mira un animal antes de cortarlo. ¿Todo? Preguntó en un francés torpe aprendido a golpes. El funcionario tragó saliva. Todo, respondió. El jefe hizo un gesto, y dos hombres del norte se acercaron a revisar, a abrir, a pesar. Sacaron balanzas propias, pesas propias, como si no confiaran en nada que viniera de la isla. Y entonces ocurrió otra humillación. París no solo pagaba, París era auditada. El monje observó cómo medían, cómo recalculaban, cómo sonreían al ver brillar el metal. El brillo de la plata les iluminaba la cara como fuego frío. El jefe alzó una pieza, la mordió y asintió. Bien. La palabra bien sonó como sentencia de juez, y la isla entera respiró un segundo hasta que el jefe añadió, mirando directo al capitán del puente. Si falta, volvemos. La amenaza quedó sembrada incluso en el trato, porque un trato con quien puede romperlo cuando quiere no es trato. Es pausa. Los sacos pasaron de manos francas a manos del norte. Una cadena silenciosa. Un flujo. Cada saco que se iba era un pedazo de ciudad arrancado. Y cuando el último saco cambió de lado, el monje sintió algo raro. No alivio. Como si al pagar hubieran comprado un día, pero vendido una parte de sí mismos. La comitiva regresó hacia el puente con las manos más ligeras, pero el corazón más pesado. La isla los recibió en silencio. Nadie aplaudió. Nadie celebró. Era como si celebrar fuera admitir que el precio tenía sentido. Entonces llegó el giro que nadie esperaba. El giro que demuestra que el terror no siempre se comporta como negocio limpio. Esa misma noche, en el campamento enemigo, empezaron a caer hombres. Al principio uno, luego otro, luego varios. No por espada, por fiebre. La gente de París lo supo por un sonido nuevo. Un sonido que no venía del río como cuerno de guerra, sino como tos. Tos seca. Gritos de dolor. Gemidos que se arrastraban por el agua. Un guardia en la muralla susurró. ¿Qué es eso? Otro respondió. La peste. O algo parecido. Y el rumor corrió por la isla con velocidad venenosa que el campamento del norte estaba enfermo. Que la ciudad, sin atacar, estaba viendo al enemigo caer por dentro. Un clérigo pálido se santiguó. Tal vez es castigo, murmuró. El monje del pergamino lo miró con cansancio. No digas eso en voz alta, respondió. Si es castigo, puede saltar el río. La posibilidad cambió el aire. Si el enemigo estaba enfermo, podía irse más rápido, o podía ponerse más cruel para aprovechar antes de irse. Y ese era el tipo de giro que convierte un pago en chispa. El capitán del puente reunió a sus hombres. Nadie baja la guardia, ordenó. Un enemigo enfermo es un enemigo que ya no teme morir. El joven soldado sintió el miedo subirle otra vez. Habían pagado. Habían entregado. Y aún así, no estaba seguro de que amanecer significara salvación. Al alba, el río mostró movimiento, barcos soltando amarras, hombres cargando sacos, gritos cortos, prisa nueva. El campamento se recogía. París lo vio y por primera vez en días, algo parecido a esperanza intentó nacer. Pero la esperanza duró poco, porque el enemigo, al retirarse, dejó un último mensaje sin palabras sumo. Lo de París, no de la isla, sino de la ribera, río abajo. Aldeas que ardían mientras la flota se alejaba, como si se llevaran el dinero, y aún así quisieran dejar claro quién manda. La isla entendió entonces la verdad más amarga del pago. No compraron paz, compraron que no avanzaran más allá de la ciudad. Y eso era diferente. Eso era mínimo. El panadero miró hacia el humo y susurró, con la voz cargada de rabia. Pagamos y aún así queman. El comerciante no respondió. No tenía respuesta que no fuera vergonzosa. El monje del pergamino escribió una frase corta, con tinta temblorosa. Pagamos. Y se fueron. Y el río siguió oliendo a ceniza. Pero antes de cerrar el pergamino, escuchó gritos dentro de la isla. No gritos de guerra, gritos de acusación. Porque ahora, con el enemigo alejándose, la ciudad iba a hacer lo que hacen las ciudades heridas, buscar culpables adentro. Tú escondiste, tú robaste del saco, tú negociaste por tu cuenta. Tú dejaste a tu vecino afuera. La retirada del enemigo no cerraba la historia, la abría por dentro. Y ahí quedó la consecuencia pendiente que París aún no entendía del todo. Ahora que el enemigo se iba, empezaba el juicio entre los vivos. El primer silencio verdadero llegó cuando el último barco se volvió una mancha pequeña en el río. No hubo grito de victoria, no hubo música, no hubo alivio limpio, solo un vacío raro, como cuando te quitan una piedra del pecho y te das cuenta de que la piedra te estaba sosteniendo algo, porque ahora todo se desploma hacia adentro. En la muralla, los guardias se quedaron mirando el agua mucho después de que ya no había nada que ver, no porque esperaran que volvieran de inmediato, sino porque no sabían qué hacer con sus manos sin una amenaza enfrente. El capitán del puente soltó la tranca por primera vez en días. El sonido del hierro al moverse no fue libertad, fue un gemido. «Abre», dijo, y su voz sonó como si no se la creyera. Las tablas se separaron lentamente. Del otro lado, la ribera parecía la misma, pero no lo era. El barro tenía marcas nuevas, como heridas en la piel del río, huellas de botas, ruedas improvisadas, arrastres, y entre esas marcas, restos que nadie quería nombrar. Un niño salió corriendo antes de que su madre pudiera detenerlo. Quería ver el mundo de nuevo. Quería comprobar que el monstruo se había ido. El capitán lo agarró del hombro. «No corras», le dijo, más suave de lo esperado. «Mira primero». El niño miró. Vio un poste cortado, manchado, con una cuerda que todavía colgaba. Vio un pedazo de tela pegado a una rama. Vio un objeto pequeño brillando en el barro. Un botón, quizá, o una hebilla, algo de alguien. El niño se quedó quieto, y en su quietud se rompió lo último de su infancia. La gente empezó a salir de la isla en oleadas pequeñas, no como celebración, sino como inspección, como quien sale de un incendio a revisar si su casa todavía existe. Caminaban en silencio, con el miedo aún pegado a la espalda, porque el miedo no se va cuando se va el enemigo, se queda como hábito. En la ribera, encontraron la evidencia material del paso del norte, y era peor que cualquier relato, no por la cantidad de destrucción, sino por lo metódica que se sentía. No era caos, era procedimiento. Un hombre del pueblo se agachó y tocó el suelo ennegrecido. «Aquí quemaron algo grande», murmuró. El monje del pergamino, que había salido con ellos, miró alrededor y no escribió. Por primera vez, no escribió, porque no encontró frase que no sonara pequeña. Volvieron a la isla con esa evidencia pegada en la cara. Y al cruzar el puente, la ciudad les devolvió su propia guerra interna. La primera acusación estalló antes de que el sol subiera del todo. «Faltó plata», gritó un hombre, señalando al comerciante mayor. «Te vi cerrar el cofre antes de tiempo». El comerciante se dio vuelta, con los ojos inyectados. «¿Te parece que si faltaba plata estaríamos vivos?», escupió. El hombre no retrocedió. «Vivimos porque pagamos, no porque tú seas santo», respondió. Y la frase encendió a otros. «Yo di mi anillo, yo di el plato de mi abuela, yo di el metal que ni era mío». El aire se llenó de «yo di», como si todos quisieran recuperar dignidad enumerando pérdidas. Y esa enumeración fue el inicio del juicio. El capitán del puente intentó cortar el caos. «¡Basta!», gritó. «El enemigo ya se fue». Pero esa fue su equivocación, porque al decir «se fue», creyó que el miedo se iría también. Y no, el miedo se transformó. Se transformó en ira. En una calle, el joven soldado, el que había visto la bolsa en el puente, vio al mismo guardia que lo amenazó. Lo vio sonriendo con alivio, como quien cree que todo quedó enterrado. El joven sintió la piedra invisible en el pecho volverse fuego. Lo agarró por la túnica y lo pegó contra la pared. «¿Qué hiciste con la bolsa?», preguntó en voz baja. El guardia abrió los ojos sorprendido. «¿Todavía con eso?», susurró. «¿Quieres que nos maten ahora por una pelea?». «Nos estaban matando por dentro», respondió el joven. «Y tú ayudaste». El guardia miró alrededor, vio que no había nadie cerca y se acercó. «No seas tonto», dijo. «No era robo, era, seguro, mi familia». El joven apretó los dientes. «¿Y la familia del anciano que quedó afuera?», preguntó. El guardia frunció el ceño. «Eso ya pasó». El joven lo soltó con un empujón. «Eso no pasa», dijo. «Eso se queda». Se fue, temblando, sin saber si denunciarlo o callar. Y esa duda fue otra marca que el enemigo dejó sin tocar: división moral. En el consejo, que ahora sí parecía consejo por puro cansancio, el funcionario del palacio habló con la voz más seca de todas. «Tenemos que registrar lo perdido, todo, porque esto no termina con un pago. Esto se convierte en precedente». La palabra precedente hizo que varios tragaran saliva, porque precedente significa la próxima vez, el enemigo vuelve con la memoria del precio. El comerciante mayor levantó la mano. «¿Entonces qué?», preguntó. «¿Vivimos pagando cada vez?». El clérigo respondió sin alivio. «Vivimos preparándonos para que la próxima vez pagar sea imposible». Y esa frase, aunque sonaba a futuro, era una condena del presente. La ciudad estaba viva, sí, pero viva con miedo nuevo. El monje del pergamino por fin volvió a escribir. No porque quisiera, sino porque si no escribía, sentía que el caos se quedaba sin forma. Y empezó a ordenar los cierres de los misterios. Sin decir misterio, solo como hechos que por fin se podían clavar. Primero, la noche exacta. La reconstrucción de lo que realmente pasó dentro, no una batalla épica, sino un encierro rápido, un puente cerrado, gente dejada afuera, un consejo improvisado, un fuego interno, un ultimátum, un precio, una recolección violenta, una entrega con balanza y amenaza. Eso fue la noche, una cadena de microdecisiones que se comieron la ciudad por dentro. Luego, el fracaso defensivo no fue una sola cobardía. Fue una suma. Un reino fracturado, fuerzas divididas por orillas, un enemigo que usó el río como carretera, un campamento que no necesitó asaltar para ganar, porque la isla se atacó sola con acusaciones y hambre. Y al final, el nombre. El monje escribió Reginerus con cuidado, como se escribe algo que puede ser verdad, y aún así no ser completo. Y luego, en un margen, escribió Ragnar como lo había oído, como lo repetía la gente. Y debajo, una frase corta, sin filosofía, sin moraleja, solo cierre. De su nombre no estoy seguro. De su efecto, sí. Ese fue el cierre del misterio del jefe. La crónica te da un nombre. La tradición te da otro. Y el río te da la realidad. Y la realidad no necesita apellido para destruir. Cuando terminó, salió a la plaza. Y allí vio algo que lo heló. El pueblo no celebraba. Se organizaba para castigar. Habían agarrado a un hombre acusado de esconder plata. No sabían si era cierto. Lo que sabían es que necesitaban un culpable para sentir que el control regresaba. Lo empujaron al centro. «Confiesa», gritaban. El hombre lloraba. «No tengo nada», decía. «No tengo nada». Y la multitud, que había sobrevivido al norte, estaba a punto de volverse norte contra su propia sangre. El capitán se metió, con dos guardias. «¡Suéltenlo!», ordenó. «¿Y tú quién eres?», gritó alguien. «Tú cerraste el puente». La frase cayó como piedra, porque ahí estaba la herida que no se cerraba. La primera decisión irreversible, la tranca, el anciano, la culpa. El capitán respiró hondo. Su cara se endureció, pero su voz salió baja. «Sí», dijo. «Lo cerré». El murmullo creció. «Asesino». El capitán alzó la mano. «Y no para golpearlos, para detenerlos, para hablar. Si no lo cerraba, ahora estarían muertos ustedes también», dijo. «Y eso no lo digo para que me perdonen. Lo digo para que entiendan algo. Esa noche No hubo héroes, hubo decisiones, y cada decisión tuvo sangre. Nadie respondió, porque la frase no ofrecía consuelo, ofrecía verdad. El hombre acusado temblando, aprovechó el silencio y escapó. Nadie lo persiguió, porque por un segundo, la multitud recordó lo que era un enemigo real. Pasaron horas, luego un día, luego varios. El río volvió a parecer río, pero París ya no era París. Los cofres estaban vacíos. Las iglesias tenían huecos donde antes brillaba metal. La gente caminaba más rápido, como si todavía escuchara remos detrás. Las noches seguían sin sueño, porque el cuerpo había aprendido a esperar la campana. El comerciante mayor, una tarde, se encontró al panadero en la calle. Se miraron como enemigos viejos, que ya no tienen energía para odiarse igual. El panadero habló primero. ¿Sigues vivo? Preguntó, casi como insulto. El comerciante asintió. Tú también, respondió. Silencio. Luego el panadero soltó, con un humor cansado. Al final tu cofre sí nos dio de comer, a ellos. El comerciante cerró los ojos un segundo. Y tu pan nos dio fuerzas para odiarnos, respondió. No fue reconciliación, fue reconocimiento. Y eso, en una ciudad herida, era lo máximo a lo que se podía aspirar sin mentirse. En la muralla, el vigía que tiró de la campana volvió a su puesto. Miró el río con la misma cara de siempre, pero ya no era el mismo hombre. Ahora sabía que una ciudad puede sobrevivir sin victoria. Puede sobrevivir comprando tiempo. Puede sobrevivir humillada. Y que lo más caro no fue la plata. Fue la certeza de que el río algún día volverá a traer velas. Cerró los ojos, respiró y no pensó en filosofía. No pensó en moraleja. Pensó en lo único que quedaba para cerrar la historia con precisión fría. La noche en que saquearon París no fue un instante de fuego épico. Fue una cuenta exacta de miedo, decisiones y peso. Y cuando el último barco se perdió en la distancia, el saqueo más profundo ya estaba hecho. Dentro,